Si yo menciono el nombre de Pompeya, ya para muchos os va a quedar una idea, una impresión de cuál es el contexto general de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una ciudad del Imperio Romano que, llegado un momento, sufrió una catástrofe natural, el Monte Vesubio entró en erupción, un volcán de al lado, y la enterró en cenizas. Y hasta hace unos años que fue descubierta y se convertía en una especie de gran tesoro arqueológico. Pero vamos a ampliar un poco la información. En realidad no solo Pompeya fue afectada por el Monte Vesubio, sino que toda esa zona estaba bastante poblada y había diferentes ciudades, como por ejemplo Herculano, que también se está excavando hoy en día. Pero Pompeya era un poco la ciudad grande, la ciudad de referencia, la urbe. Bueno, toda esta zona, que es la zona del Golfo de Nápoles, de hecho la moderna Nápoles está muy cerca de Pompeya, era una zona que en el momento en el que estamos hablando, que es el siglo I después de Cristo, principios del Imperio Romano, era una zona completamente tranquila y pacífica. Había habido guerras por allí, las guerras púnicas, sin ir más lejos, otras guerras al sur de Italia, pero en ese momento las guerras del Imperio Romano se peleaban en otros sitios. La zona del Golfo de Nápoles era una zona absolutamente tranquila, pacífica, y de hecho muchos romanos ricos tenían sus villas en esta zona. Era una zona un poco como de descanso, cogido muy entre comillas, una zona de veraneo. Y hay muchos testimonios que nos hablan un poco de este carácter festivo y tranquilo de esta zona. Por ejemplo, se comenta mucho que el vino de Pompeya daba mucha resaca. Y también, por ejemplo, un hecho significativo es que Venus, la diosa del amor y de la belleza, era la patrona de Pompeya. Ningún dios guerrero ni nada por el estilo. Bien, pero ahora es cuando vosotros podéis pensar, pero es que ahí había un volcán, y los volcanes no entran en erupción un día de golpe, sino que van avisando. Sí que es cierto. Pero el volcán, siempre que no entrara en erupción, y los romanos probablemente no sabían que la erupción iba a ser tan brutal y tan repentina, pues era algo beneficioso para la zona. Para empezar, porque las cenizas volcánicas que va echando el volcán, pues son buenas para la agricultura. Y segundo, porque los romanos sabían aprovechar lo que son las corrientes geotermales y probablemente algunas casas tendrían un poco de calor que venía del interior y también habría baños termales. Se conservan unos baños en Pompeya, por ejemplo, que probablemente serían baños de agua caliente. Eso no quiere decir que no hubiera problemas en aquella zona asociados al volcán. Era habitual que hubiera terremotos o temblores de tierra. Tan habitual que los habitantes de Pompeya probablemente ya ni les prestaban atención. Pero un buen día, en el año 62 después de Cristo, el Vesubio se dejó de bromas y dio un aviso, dio un terremoto de los grandes. Los geólogos dicen que probablemente sería un 5 o un 6 en la escala de Richter. Y se cargó una parte de la ciudad de Pompeya. De hecho, las excavaciones modernas van viendo que hubo zonas que están derruidas y que no se llegaron a reconstruir antes de que la ciudad quedara sepultada por las cenizas. Es muy probable que mucha gente se fuera de Pompeya después de ese terremoto. E hicieron muy bien, porque un día, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el Vesubio entró en erupción. Y fue una erupción muy violenta. Empezó a expulsar lava y sepultó por completo Pompeya, Herculano y las ciudades circundantes en una riada de lava y cenizas volcánicas. Si habéis estado un poco atentos, habéis oído que he dicho que la erupción tuvo lugar el día 29 de agosto. Y claro, vosotros os preguntaréis, ¿hasta tal punto llegan nuestros conocimientos científicos como para saber el día exacto de la erupción del Vesubio? Evidentemente no. Si sabemos este y otros muchos datos, que esto es una cosa muy curiosa sobre la historia de Roma y Grecia, sobre todo, y las civilizaciones que tienen un poco de escritura, que es que a veces sabemos cosas y no sabemos de dónde vienen, cuál es la fuente. En este caso, todo lo que sabemos de Pompeya anteriormente al descubrimiento arqueológico viene porque conservamos dos cartas de Plinio el Joven. Pues resulta que Tácito le pregunta a Plinio el Joven cómo había muerto su tío, Plinio el Viejo. Y este le comenta que estaban los dos viviendo en Miseno, que es una ciudad del Golfo de Nápoles, pero lejos de todo peligro. Y que cuando vieron la columna de humo, su tío, que comandaba una flota, intentó montar una especie de expedición de rescate, que fue un absoluto fracaso. Llegaron allí, el mar estaba muy bravo y no pudieron desembarcar, desembarcaron donde pudieron y les empezaron a caer escombros y piedras volcánicas. Tanto que muy gráficamente cuenta cómo tuvieron que ponerse almohadas en la cabeza para que no se les hicieran chichones. Y Plinio el Viejo estaba muy mal de salud y acabó muriendo por el esfuerzo. Tácito se queda alarmado por todo esto y le pregunta a Plinio en una segunda carta qué demonios le pasó a él y cómo fue esto de la erupción. Y él le va contando un poco lo que él vio, que es que él estaba en Miseno, se quedó, no quiso saber nada de la expedición, se quedó allí seguro hasta que les alcanzó de repente la nube de cenizas y se hizo la noche en pleno día. Y cuenta unas escenas bastante terribles en las que la gente escapaba corriendo de allí y había bastante caos y bastante desinformación. Por ejemplo, cuenta mientras intenta huir, y aquí os cito textualmente: apenas nos habíamos sentado un poco para descansar cuando se hizo de noche, pero no una noche nublada y sin luna, sino como la de una habitación cerrada en la que se hubiese apagado la lámpara. Muchos rogaban la ayuda de los dioses. Otros, más numerosos, creían que ya no había dioses en ninguna parte y que esta noche sería eterna y la última del universo. Y no faltaba quienes, con sus temores irreales y falsos, exageraban los peligros reales. Venían a decir que en mi seno se había desplomado una parte y que otra parte estaba ardiendo. Todas estas noticias eran falsas, pero encontraban quienes las creyesen. Y claro, todo esto que nos cuenta Plinio ocurrió en una zona alejada del Vesubio y relativamente segura, con lo que ocurrió en Pompeya no debió ser nada agradable de contar. El único alivio es que parece que pilló a mucha gente desprevenida y durmiendo y no pudieron ver lo que se les vino encima. Bueno, la segunda parte de esta historia, que es más divertida, ocurre a finales del siglo XVI. En 1599, un arquitecto, Domenico Fontana, está haciendo las obras de un canal y se encuentra las ruinas de Pompeya. Parece ser que los lugareños se habían olvidado por completo de que había habido una ciudad en esa zona, y los romanos no habían hecho un monumento por las víctimas ni nada por el estilo. Entonces, el Domenico Fontana este encontró la ciudad, que además se encontraba absolutamente bien preservada, porque la lluvia de cenizas fue tan repentina que quedó como petrificada, y informó de lo que había encontrado, y estuvo excavando lo que pudo. Aunque arqueólogos posteriores argumentan, aunque no hay pruebas de ello, que muchas de las cosas que descubrió Domenico Fontana las volvió a tapar para que no las viera nadie. Porque el hombre este sufrió una especie de shock cultural. Hay que entender que para un italiano de esta época, pues los romanos eran una especie casi de semidioses. Eran el imperio de la antigüedad, y su lengua era el latín, que era la lengua de Dios, era la lengua de la iglesia, y eran una gente culta, refinada y estupenda. Y de repente este hombre se encontró que estaba viendo una ciudad del Imperio Romano de moral bastante relajada y muy diferente a cualquier idea que él tenía de los romanos. Al estar tan tapada Pompeya, se preservó todo, incluyendo los frescos que tenía la gente popular en sus casas. Muchos de estos frescos tenían, pues, ya no solo desnudos, también tenían escenas de fornicación o dioses con penes enormes y cualquier otra guarrada que cualquiera se le ocurriera. Claro, el hombre este, esto fue demasiado para él. Durante mucho tiempo el rey de Nápoles promocionó excavaciones en Pompeya y fue sacando cosas para ponerlas en museos. Y en el museo que tenía incluso llegó a tener una sala especial que era la sala X, donde iba guardando todos los frescos eróticos, las cosillas por el estilo y que no llegaron a verse hasta tiempos muy recientes. Claro, lo fascinante de Pompeya a nivel arqueológico es que se preservó todo, lo bueno y lo malo, y además se preservó tal y como estaban en el momento que tuvo lugar la erupción. Cuando tú haces un trabajo de arqueología, tienes que darte cuenta de que las cosas ha pasado el tiempo por ellas. Y si tú excavas, pues, por ejemplo, una forja, a lo mejor esa forja luego fue una posada, luego fue un establo, y luego fue un granero, y luego fue otra cosa. Pero aquí no. Si excavas el burdel de Pompeya, está todo tal como lo dejaron en el momento en que tuvo lugar la erupción. Y aparte se conserva muchísimas cosas. Se conserva los baños, se conserva el burdel, se conserva el mercado, se conservan las casas con los nombres de la gente. Incluso se conservan las personas, porque en Pompeya han desarrollado una técnica por la cual cuando encuentran un hueco que puede indicar un cadáver, lo rellenan con un gel y cuando lo retiran queda la forma de la persona que tenía en el momento en que murió. A mí ese tipo de cosas me parecen fascinantes. Pero a mí lo que más fascinante que me parece de todo es que en Pompeya se han preservado los grafitis y las pintadas. Y que esos grafitis y estas pintadas son estremecedoramente cercanos. Son exactamente iguales a los grafitis que te puedes encontrar hoy en día en la puerta de un baño. Porque claro, no son gente que escriba como Cicerón, son gente que escribe guarradas en las paredes. Cosas como, y cito textualmente, Fileas, eres un eunuco. Antíoco se lo montó aquí con Citera. Hay cientos de grafitis. Algunos además se contestan los unos a los otros. Y mis favoritos entre todos son los de defecaciones, que son absolutamente impagables. Cosas como Apollinarus, doctor del emperador Tito, cagó muy bien aquí. Secundus cagó aquí por tercera vez en este muro. Incluso en el depósito de agua hay un graffiti explicando las penas por defecar cerca del depósito. Que si a los niños les pagarían tanto, los adultos pagarían tanto de multa y a los esclavos les pagarían en el culo. Y claro, ponerse en la mente de un señor del siglo XVII que de repente se encuentra escrito en latín, que es la lengua de dar misas, este tipo de guarradas tuvo que ser un shock cultural importante. Pero precisamente eso es lo bueno de Pompeya, que normalmente se preserva lo que hay voluntad de preservar, pero aquí se preserva también lo que no había voluntad de preservar. Y eso es lo que te da una sensación de cercanía a el Imperio Romano que no se puede tener de ninguna otra manera.